Okay, Romanos 10, Romanos 10, ¿qué estamos viendo? Como dije orando, lo que estamos viendo en Romanos 10 es una exposición, una disertación sobre nuestra salvación o sobre la salvación en nuestros días. Porque lo que Pablo está haciendo en Romanos 9, 10 y 11, Pablo está ya tomando un paréntesis entre la primera parte del libro, los primeros 8 capítulos que se tratan mucho de doctrina, y está llevándonos a los últimos capítulos que se tratan mucho de la aplicación práctica de la doctrina que nos dio en los primeros capítulos. Y esto es bueno, es que a veces como que nos llenamos la jupa de información, ¿verdad? Y uno dice, wow, pero tanta información y tanta doctrina y tanta enseñanza, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con todo esto? Bueno, ya estamos llegando a lo que Dios quiere que hagamos con esto, y es Romanos del 12 en adelante hasta el 16. Usted ya se va a obstinar de la aplicación práctica que vamos a ver en esos capítulos. Pero ya llegando a esos capítulos, Dios nos da un paréntesis aquí para entender la nación de Israel. ¿Qué está pasando con Israel en nuestros días? Y necesitamos saberlo porque Dios no ha terminado con su nación, es su nación escogida. Vimos esto en el capítulo 9. El capítulo 9 de Romanos, que trata de eso, del pasado de Israel, que fue una nación elegida por Dios sin condiciones, y va a ser la nación elegida por Dios y para Dios en su obra siempre. Luego en el capítulo 11 vamos a ver el futuro de Israel, que es lo que Dios tiene para ellos en el futuro, y es una plena restauración. Pero en el capítulo 10, ¿qué es lo que Dios quiere para Israel hoy en día? ¿Sabe lo que es lo que Él quiere para Israel hoy en día? Es lo mismo que Él quiere para todos. Y es la salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Dios quiere salvar a todos los hombres y llevar a todos los hombres al conocimiento de la verdad. Entonces, esto es lo que estamos viendo en ese capítulo, que lo mismo que Dios quiere para Israel es lo que quiere para nosotros. Él quiere salvarnos, Él quiere llevarnos a la salvación, Él quiere llevarnos a toda la verdad. Y hemos visto que en los primeros 4 versículos, ¿cómo es que empezamos con esa cuestión de la salvación? Empezamos con la ignorancia de la gente. La ignorancia en el sentido de que muchos simplemente no entienden el juicio que está por venir. Ahora, esta semana cuando estaba en la calle hablando con la gente, Yo usé ese ejemplo, ¿ok? Yo estaba con Manfred ahí en el parque de San Ramón, y fuimos para testificar a 4 o 5 jóvenes que tenían una expresión pero vacía en la cara, ¿entiende? Increíble la gente que no piensa. Pero ahí estábamos hablando con esos jóvenes, tratando de conversar con ellos acerca de las cosas eternas, y yo les dije, pero ustedes saben que van a vivir por la eternidad, ustedes saben que después de la muerte viene algo. Y ellos dicen, pues sí. Y yo les dije, y ustedes saben también que viene un juicio, ¿verdad? Y ellos me dijeron, sí. Y yo les dije, y ustedes creen que Dios va a poner lo bueno aquí y lo malo acá y pesarlo. Y si hay más bueno que malo, usted puede entrar en el cielo. ¿Y saben lo que me dijeron? Sí. Entonces tuve la oportunidad de corregirles, de acabar con su ignorancia. Yo les dije, pero vea, también usted tiene una ley escrita en su corazón y su conciencia le da testimonio que no ha guardado esa ley. Saqué los 10 mandamientos, se los expliqué y ellos entendieron. Entonces tenemos que empezar con la ignorancia de la gente. Si queremos explicarle a alguien el evangelio o cómo ser salvo, tenemos que entender que es ahí donde tenemos que empezar. No entienden, no tienen conocimiento de lo que viene. Pero usted puede ayudarle, es muy fácil, es muy muy fácil. Luego del 5 al 13, vimos en ese pasaje, realmente el camino de la salvación. Vimos que hay dos caminos de la salvación, ¿verdad? Hay un camino de las obras. Si usted quiere ganarse el cielo, sabe, usted puede hacerlo. O puede intentarlo por lo menos, guardando la ley de Dios, guardando los 10 mandamientos, guardando todo lo que Dios quiere de usted. Pero si falla en un solo punto, ya es culpable. Entonces merece el castigo de Dios. El otro camino es el más sencillo, es el camino de Cristo Jesús, arrepentimiento y fe. Y llegamos al versículo 14, y del 14 en adelante, estamos viendo ahora qué es lo que Dios quiere de nosotros en este asunto del evangelismo, en este asunto de la salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Vean el versículo 14. Empecemos hablando de nosotros los cristianos. Y luego vamos a hablar de los inconversos, la gente que no tiene a Cristo Jesús, la gente que todavía está perdida en sus pecados. Pero en el 14 empezamos a ver eso, de qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? En pocas palabras, Dios quiere que prediquemos. Okay, no es que cada uno tiene que tener su caja de Coca-Cola para ir y predicar al aire libre. Pero vea lo que Dios hace para nosotros. Dejamos nuestro estudio en el versículo 13 hace 8 días. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que queremos. Nosotros no queremos ver a nadie ir al infierno. Okay, y nadie quiere ir al infierno. El que dice, hey, yo prefiero ir al infierno que estar en el cielo con usted. Es gente que no entiende cómo es el infierno. Porque si yo soy una molestia para muchos, ok, y lo entiendo, ¿cómo será el infierno? Será mil veces peor que yo, ¿me entiende? Entonces, queremos que todos lleguen a este conocimiento del Señor, que sean salvos. Y en el versículo 14, lo que Dios hace para nosotros es Él pone ese carro en reversa y se echa para atrás. Porque en el 14, Él dice, empezando con esto, de que queremos que invocar en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Señor para ser salvos, y Él empieza a echarse para atrás, para ver cómo es que podemos llegar a esto, cómo es que podemos llegar a ese resultado de la salvación. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para invocar al Señor, tienen que creer en Él primero. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿es esto algo que le toca a usted? ¿Creer por la persona o invocar por la persona? No, obviamente que no. ¿Qué es lo que la persona hace? Eso es nada que hacemos nosotros. Dice, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Esa es una obra que no nos toca a nosotros, le toca al inconverso. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es creer y oír. Uno tiene que oír primero y creer e invocar el nombre del Señor. Pero hasta ahí es que no nos toca a nosotros. Ok, esa es la obra del inconverso. Esa es la obra, es la parte del que no tiene a Cristo. Tiene que prestar oído, tiene que oír y luego tiene que creer lo que está oyendo para invocar el nombre del Señor que implica arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para su salvación. Pero ¿cuál es nuestra parte? Ok, vean la última pregunta del versículo 14. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ahorita me voy a quitar los zapatos para que ustedes puedan ver mis pies, son hermosos. Y huelen bien, ¿verdad? Lo dice Mortadela, no. Pero veo lo que dice Dios para nosotros. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? Es que a veces nos afanamos mucho y a veces nos preocupamos mucho y a veces como que tratamos de inventar esta cosa y otra cosa y queremos hacer mucho. Cuando Dios dice, no, ellos tienen que invocar al Señor para ser salvos y para invocar al Señor tienen que creer y para creer tienen que oír. Entonces yo quiero que usted predique. Y predique, predique. No es predicar desde el púlpito. Es lo que dice en el versículo 15, es simplemente anunciar la paz para con Dios. El hombre que es enemigo de Dios por sus pecados, por las infracciones de la ley, él puede estar en paz con su Creador. Es anunciar las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir anunciar el Evangelio? Usted puede hacer esto uno a uno. Usted puede anunciar el Evangelio a su mamá, a su amigo, a su vecino, a compa de estudio, de trabajo. Usted puede simplemente anunciar. Es hablar. Usted puede hacerlo uno a muchos. Si usted puede juntar a un buen grupo y luego explicarles el Evangelio, eso es lo que Dios quiere que hagamos. O aún puede hacerlo a través de un tratado. Es anunciarlo, es de alguna manera comunicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Cómo es que el hombre puede estar en paz con su Dios, con el Creador? Entonces, cuando Dios quiere salvar a alguien, ¿sabe lo que hace? Él envía a un predicador. Y si alguien me dice, pues, nunca puedo hacer eso, ¿me entiende? O a veces que, vayan a Filipenses capítulo 1, a veces lo que uno dice, ah, pero es que yo soy tan chapa, es que yo no puedo hacerlo, es que, ¿Cómo es que tarto mudo? Okay. O uno dice, ah, es que me da temor hablar con la gente, o no sé, es que yo no sé cómo, y ponemos un montón de peros y un montón de excusas y decimos que, bueno, realmente yo no soy apto para esa obra, realmente yo no soy capaz, yo no soy el hombre indicado para hacerlo, hay otros mejores que yo. Pero eso no es el asunto. Es que ¿dónde está la calidad? ¿Dónde está el poder de Dios para la salvación? ¿En el sembrador o en la semilla? En la semilla. Usted puede ser, pero el sembrador más bruto y más chapa del mundo. Y usted agarra como un puñado de semilla para tirarla, ¿sabe? Es que yo tengo en la entrada de mi casa, ¿ok? Yendo a las cocheras, yo tengo cemento. ¿Y dónde tengo grietas? Porque siempre se abren las grietas. ¿Dónde tengo grietas allá? ¿Sabe lo que tengo? Zacate. Creciendo. Se dice, ah, ¿para qué ahí viene el zacate? Es que algo puede crecer en donde sea que haya semilla. Entonces el poder está en la semilla. Vean lo que Pablo dice. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Esto debe motivarnos. Filipenses 1:12. 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundando más bien para el proceso o progreso del evangelio. Entonces Pablo está en la cárcel y dice que yay, todos están predicando el evangelio, y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es lo que queremos. Pablo está en la cárcel, y Pablo, el gran apóstol Pablo, el que era el más rajado en la misión de Dios, y uno dice, wow, nunca voy a ser como Pablo, pero vean el gozo que Pablo tiene, que él dice que la mayoría de los hermanos, ya cobrando ánimo, ellos están hablando ya con más denuedo, porque esta obra de hablar del evangelio y hablar a la gente no es la obra del pastor, no es tanto la obra de un evangelista, es la obra de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos algo que sembrar y en otro. Pero en versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y Pablo dice que hay algunos que están predicando el evangelio de mala gana, que con malas intenciones, con motivos equivocados. Hay otros que sí están haciéndolo por amor, y qué dicha. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual él llega? Versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Usted dice, pero nunca jamás podré predicar al aire libre en la avenida central. Ok, está bien. Pero hay algunos de ustedes que yo creo que tienen el don de hablar. ¿Me entiende? Es que es tan fácil para usted hablar con una persona y cae lo más bien. Es buenísimo, hable, siga hablando, pero hable de Cristo. Y algunos de ustedes que no van a predicar a la calle, que nunca van a soltarse para hablar uno a uno, pero puede repartir tratados. Y usted dice, ay, pero acercarme a una persona para repartir un tratado, no. ¿Sabe? Es tan fácil como poner un tratado debajo de las escobillas de un carro. O una de las ideas favoritas, okay, que siempre he tenido en mente. Lo hago, pero lo hago a escondidas, porque yo no quiero que alguien me pesque cuando yo estoy haciéndolo. Es que usted va al supermercado, ¿verdad? Y tiene que comprar comida. Y yo sé que usted evita, okay, el pasillo donde tienen cerveza, porque ustedes son muy buenos cristianos. Entonces no quieren arruinar su testimonio. Pero solo cuando usted está pasando, okay, lleve unos trataditos allá, okay, y en cada una de esas es ya la cerveza viene en cajas. Okay, entonces usted puede ir metiendo tratados en las cajas de la cerveza. Y así de fácil, ¿entiende? Es inventar algo como que algo que usted puede hacer y hacerlo, porque la única manera de fallar en esta obra es no hacerlo. Dios quiere que sembremos semilla, y sembramos semilla predicando el evangelio a los inconversos. Es la única manera. Es que nadie va a invocar al Señor si no cree en Él, y si no oyen de Él, ¿cómo es que van a creer? Y si nosotros no abrimos la boca para hablar, ¿cómo es que ellos van a creer? Nadie va a oír. No podemos testificar simplemente con una manera de ser o nuestra vida. No, tenemos que abrir la boca. Ahora, puede ser, yo sé, puede ser. Y lo he oído mucho. Puede ser que alguien me diga, pero vea esto, Greg, disculpe, eso ya no funciona. Eso es de hace 100 años, ¿ok? Eso ya no funciona. Y si lo hago, hey, si yo voy para hacerlo, realmente me voy a ver como otro loquillo en la calle. ¿Verdad? Ah, es que la gente me va a tirar de pandereta. Sí, puede ser. Puede ser que no. Depende de su forma, depende de su manera de ser, depende de cómo hacerlo. Pero vea lo que dice 1 Corintios 1:18. Okay, y eso también me da mucho ánimo, eso me da mucha motivación, eso me da... Okay, yo no sé cómo decirle. Es que cuando pensamos en nuestras familias, cuando se piensa en sus papás o papás que tienen niños, ¿cuál es la más importante para los de su familia? Porque todo el mundo tiene que morir en 150 años, ¿en dónde vamos a estar? Es que es la cosa más importante. Usted va a morir y no sabe cuál día será cuando le toque la muerte. Entonces, usted quiere estar preparado o debe querer estar preparado. ¿Y qué estamos de más? ¿No nos preocupamos por ellos conociendo al Señor, sabiendo lo que les espera en la eternidad? Entonces, si usted me dice, pero eso ya no funciona hoy, eso era de los siglos pasados, yo le digo que está equivocado. Porque vea 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vea, la palabra de la cruz es poder de Dios. O sea, cuando predicamos, cuando hablamos de la cruz de Cristo Jesús, el poder de Dios se manifiesta para la salvación de los que están oyendo. Y eso es lo que siempre hemos visto en estos días. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Primero es la ley, es la justicia de Dios, que Dios estaba derramando su justicia sobre su propio Hijo, quien estaba pagando nuestra multa. Y luego, ya, éxito, Jorge. Ahí, claro, ok. Yo tengo unos vecinos que se van de vacaciones en estos días, entonces yo quisiera hablar con usted, ok. Porque necesito un televisor nuevo. El mío no es suficientemente grande. Merezco algo así enorme, ¿ok? Pero muchísimas gracias. Entonces, ya cuando estén saliendo, ya tiene ya lugar de donde dar la vuelta y salir. Ok, perfecto. Gracias. Buen ladrón. ¿Dónde estábamos? 1 Corintios 1:18. Antes de desviarnos en el pecado, ¿qué va? Es que en esto de que hablar, usted dice que no funciona, pero es el método que Dios ha establecido. Dios dice, aún si le parece una locura, si usted dice que no, yo voy a verme como otro loquillo en la calle o pandereta y eso cae mal a la gente y nadie quiere escuchar esto y cualquier excusa que usted dice, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que a pesar de ser una locura, es el poder de Dios para la salvación de la gente. Si queremos salvar a alguien, necesitamos predicar, necesitamos hablarle, tenemos que anunciarle las palabras de vida, el mensaje de la fe. Y eso es lo que vemos en la cruz, la ley, la justicia de Dios, que Él exige la paga de la multa. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. ¿Seremos nosotros o Cristo Jesús? Pero en esto también vemos la gracia de Dios y el amor de Dios en la cruz, porque Dios amó tanto al mundo que dio también a su propio Hijo. Ley y gracia, justicia y amor. Es la cruz. Eso es lo que anunciamos. Cada uno tiene que decidir qué hace, qué hacer con Cristo y la cruz. ¿Qué hace? Si quiere arrepentirse o si quiere seguir en sus pecados. Eso es lo que anunciamos, eso es lo que predicamos. Pero ve el versículo 21. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura, pero en esa palabra hay poder para salvar. Pero versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De hablar, de anunciar, de testificar a la gente. Es que Dios ya lo dijo. Él dijo que predicar esto será una locura para la gente. No nos va a parecer. Usted va a tener ideas mejores. Usted va a tener unas mejores ideas de decir, no, no debemos hacerlo así, debemos hacerlo así. Usted va a tener unas ideas que no van a caer tan mal a la gente. Usted va a tener unas ideas que no van a parecer como tanta locura. Pero, ¿qué dice Dios? Ay, pero es una locura. Pero yo le pregunto, por favor piensa en esto, porque ahorita voy a decir algunas cosas que ojalá que le hagan pensar. Tal vez sean chocantes. Yo le digo, si parece una locura, ¿qué importa? ¿Qué importa? Dios dijo que esta es la manera de la cual Él salvará a los inconversos. Y si alguien me dice, pero es una locura, no me parece, ¿cómo es que puede funcionar? Es que eso cae mal a la gente, esto y aquello, y esto y aquello. Bueno, exactamente eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un método que nos parece una locura para que Él tenga toda la gloria. Para que Él tenga toda la gloria en la salvación de toda persona que tiene a Cristo Jesús. Porque vea el mismo libro, 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 2. Vea lo que Pablo dice. Y téngalo por seguro. Si usted y yo nos metemos en esto para cambiarlo, para mejorarlo, para hacer algo menos de una locura, Dios no lo va a tocar. Dice en 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, para predicarles, evangelizar, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Predicaba la cruz, la ley y la gracia, la justicia y el amor y la elección propia de cada hombre. Y estuve entre vosotros con, véalo, debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Del mismo poder que vimos en el primer capítulo, el poder de Dios para salvar. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ve qué tan importante es? Usted y yo no podemos hacer mejor que la predicación de la cruz. Usted dice, pero yo tengo unas ideas, unas maneras y esto, y ok, está bien si inventamos cosas como para atraer una multitud, pero ¿qué hacemos con la multitud no es que esté? Tenemos que predicarles el Evangelio, tenemos que hablarles, tenemos que... Es que tratar de hacer la obra de otra manera es simplemente la sabiduría de los hombres, y Dios nos llega. Dios nos llega, Dios nos toca, no toca nuestras buenas ideas para hacerlo mejor, porque Él ya estableció el mensaje y el método. Hermanos, ¿qué es lo que predicamos? El mensaje sencillo es el mensaje de la cruz, no hay manera de mejorarlo. Y según lo que dice la Biblia, Dios también estableció el método para hacerle llegar el mensaje a la gente, y es la predicación. Si es uno a uno, si es a través de un tratado, si es uno a muchos en la calle, es a través de la predicación. Y es una locura, yo le entiendo, es una locura, pero es lo que Dios quiere. Y es lo que Él dice que va a bendecir. Él quiere que prediquemos, y que prediquemos la palabra de la cruz. Romanos capítulo 10. Vean Romanos capítulo 10. Cuando hacemos esto, Romanos 10, nuestra parte en el 15 es predicar, porque Dios ya nos envió ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice en Mateo 28. Vean versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos queremos tomar ese versículo como edificación de los santos, ¿verdad? Usted tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios para que Dios le dé más fe. Está bien, pero en el contexto está equivocado, porque en el contexto la fe es el mismo creer del versículo 14, y el oír es oír la predicación de la palabra de salvación, es oír el evangelio. Eso quiere decir que cuando predicamos la palabra de Dios, cuando anunciamos el evangelio, cuando hablamos a la gente acerca de la cruz de Cristo Jesús, Dios mismo le da al inconverso suficiente fe para ser salvo. Es que es una transacción sobrenatural, es algo que está pasando. Si usted quiere ver un milagro, ahí está. Cuando usted está hablando con alguien acerca del evangelio, aun cuando le parezca una locura, Dios está dando fe, suficiente fe a la persona para que pueda ser salva. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que uno oye es la palabra que predicamos, lo que uno oye es el evangelio. Entonces la fe es la fe para ser salvo. Todos los que oyen pueden ser salvos. En el mismo momento Dios está convenciéndole de sus pecados y puede ser salvo. Usted puede rescatar una alma a través de la locura de la predicación. Pero hemos brincado un versículo, ¿verdad? Versículo 16. Y si yo pudiera meter una idea en su mente hoy, esta es la idea que quiero que se quede allá. Porque Dios quiere que prediquemos, por supuesto que prediquemos la palabra de la cruz, que la anunciemos, que testifiquemos acerca de Cristo Jesús. Y en versículos 16 nos dice que Dios quiere que prediquemos a pesar de los resultados. A pesar de los resultados. Ustedes no se imaginan en el último año cuántas veces he oído esto. Ah, bueno, está testificando, qué bueno, está repartiendo tratados, ay, qué bueno, está predicando en la calle, qué bueno. ¿Y cuántas de esas personas están en su iglesia? ¿Usted sabe qué tan chocante es eso? Ah, bueno, ok. Dios dice que debemos predicar la palabra de Dios. Dios nos manda que debemos predicar la palabra de Dios. ¿Qué me importan los resultados? Si Dios me dice que debo barrer el piso, yo debo ya sacar la escoba para barrer el piso. ¿Que sí o que no? Cuando Dios dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, dime, yo no sé si esto está funcionando. Yo tengo libros de historias de misioneros. Libros de historias de hombres que testificaban en lugares como el África o en la India toda la vida sin ver ni siquiera un convertido. Dígame usted si usted tendría el carácter para seguir un ministerio así. Nosotros nos quejamos porque vemos sillas vacías. Pero ¿qué tal ir al África? Vivir en ese mundo allá, predicar y predicar y orar y evangelizar toda su vida sin ver ni siquiera una persona convertirse a Cristo Jesús. Pero usted lee sus diarios, usted lee sus escritos y ellos dicen: yo estoy sembrando la semilla porque vienen otros para cosechar. Vienen unos con una semilla, vienen otros para la cosecha. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro evangelio, a nuestro anuncio? Les pregunto a ustedes, ¿serán todos salvos? ¿Serán todos salvos? Cristo habló de dos puertas, de dos caminos, ¿verdad? Una puerta estrecha y una puerta angosta. Y dice que pocos son los que encuentran la puerta estrecha. Pocos son, pocos son. Cuando Él nos dice: no vaya al mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero pocos son los que hallan la puerta estrecha. ¿Serán todos salvos? ¿Todos van a obedecer el evangelio? Okay. La respuesta es no. No. Y mi pregunta para usted es: ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué cambió de lo que Dios quiere de mí? ¿Qué cambió de lo que Dios quiere de usted? Es que es fácil. Es muy fácil. No se cambia ni el mensaje que es la cruz, ni el método que es la predicación, simplemente porque no vemos los resultados que nosotros queremos ver. ¡Qué egoístas somos! Ah, es que no hay nadie llegando a la iglesia, entonces yo no quiero obedecer a Dios. Por favor, ¿me entiende? No es un asunto de eso. Eso se llama, ¿cómo se llama esto? Eso se llama pragmatismo. ¿Se ha oído del pragmatismo? El pragmatismo es eso, es la filosofía de los jesuitas. Dice, el fin justifica los medios. Si usted puede lograr el fin que quiere, cualquier medio que sirva está bien. Entonces, si uno quiere ver resultados, si uno quiere ver una iglesia llena, ya puede fijar como los medios que lo llevará hasta este fin. Si queremos llenar esta iglesia, solo tenemos que embellecerlo, poner buena música, cambiar de pastor, ampliar el parqueo un poco, ¿me entiende? Y la gente llega. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted acerca de una iglesia que usted conoce en esta ciudad? Y usted dice, ¿cómo es posible que la gente llegue para tanta payasada? ¿Saben? Alguien era muy sabio y montó todo un sistema para jalar gente y hacer que su iglesia crezca. Pero mi pregunta es, ¿están obedeciendo a la palabra de Dios o no? ¿Están haciendo la obra de la gran comisión o no? ¿Están andando por fe o no? Porque la Biblia dice que dos no pueden estar juntos, no pueden caminar o andar juntos si no están de acuerdo. Y lo que yo quisiera saber es si están de acuerdo con lo que Dios dice. Porque Dios me dice que debo predicar el mensaje de la cruz. Y cuando yo predico el mensaje de la cruz, Él se encarga de los resultados, porque yo siembro la semilla, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Imagínese la libertad que eso nos da. Se dice, ay, pero nadie responde, ay, nadie esto, y nadie, y no vemos resultados, y nadie. No, pero disculpe, eso no me, yo no quiero que me malentiendan, pero no me importa. Por supuesto me importa que alguien muera en sus pecados, es por eso que quiero hablarles. Por supuesto, eso como que me despierta esa compasión por la gente que no se entería de otra manera. Entonces uno dice, no, yo quiero rescatar almas. Cuando yo veo los ojos de la gente con la cual estoy hablando en la calle o lo que sea, yo veo a esa gente. Y es una persona dentro del cuerpo, es una persona que un día de estos no va a estar en esta tierra, es una persona. Pero si cree o no cree, eso no me toca a mí. Me toca a mí explicar el Evangelio, me toca a mí sembrar la semilla. Si nos parece como una locura, ¿qué importa? Debemos obedecerle. Si no, tenemos la mira puesta en la tierra. Porque el pragmatismo no tiene nada que ver con fe y mucho menos con obediencia. El pragmatismo dice, no, yo quiero llenar mi iglesia para sentirme bien. ¿Es esto lo que queremos? Pero como una iglesia, vea, ¿es esto lo que queremos? ¿Llenar nuestra iglesia para sentirnos bien? Yo les digo que eso no es lo que yo quiero. Yo quiero poder poner mi mira en Cristo Jesús y en Dios y estar contento y satisfecho de haberle obedecido y haberle sido fiel. Y si le place a Él darnos números, está bien. Si Él quiere que esta iglesia crezca, está bien. Tenemos la enseñanza y el discipulado para aguantarlo. Pero si Él quiere que esta iglesia sea una iglesia de 100 personas, yo les digo esta mañana, estoy contento. Porque estamos obedeciendo a la Gran Comisión. Y vamos a seguir obedeciendo a la Gran Comisión. Es fe. Es ver lo que Dios dice en la palabra de Dios y hacerlo. Y vivir conforme a lo que dice. Nosotros simplemente sembramos la semilla, nada más. Dios es el que produce los resultados. Y si no vemos los resultados que nosotros queremos, ¿quiénes somos nosotros para cambiar el mensaje? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el método? Cuando Dios dice, no, el poder es en la predicación. El poder es que oír y Dios da fe. Es que es la predicación. Sí, es una locura. Pero ¿quién tiene derecho de cambiar el mensaje? ¿Quién tiene derecho de cambiar el método establecido? Tengamos fe en Dios. Tengamos fe en Él. Si la palabra es la verdad, Tiene que haber un crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios se glorifica en llevar fruto. Pero Dios no va a tocar ninguna obra en donde nosotros tenemos las manos metidas. Para decir con nuestra humana sabiduría, no, nosotros podemos hacerlo mejor. Si usted y yo somos fieles para obedecer a Dios, y es sencillo, anunciar el Evangelio, si somos fieles para sembrar la semilla, Dios es y será fiel para hacer crecer la semilla. Es el zacate. El zacate crece por todos lados. Y usted dice, pero hay tanta gente en este mundo con un corazón tan duro. Yo sé, pero hay grietas donde este zacate se va a salir. Pero no va a salir si no estamos sembrando. Tenemos que sembrar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, de esto, de la salvación? Pues que prediquemos la palabra de Dios. Es su mensaje, es su método. No me toca a mí cambiarlo, me toca a mí ser fiel. Ser fiel y anunciarlo, está bien. Quiere que prediquemos esta palabra a pesar de los resultados. Porque los resultados no nos toca a nosotros. Y el versículo 18, él quiere también que prediquemos al pagano en la selva. Se dice, pero ¿qué tiene que ver eso con el contexto? Vea lo que Pablo dice. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra han salido la voz de ellos hasta los fines de la tierra sus palabras. Se dice, ah, qué dicha, entonces no hay necesidad de misioneros, entonces no tengo que ir a la China, ¿entiende? Ni a África, ni nada de eso. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Esta cita, él está citando un versículo en Salmo 19:4, ok, si usted quiere saber. No vamos a analizarlo porque lo vimos antes en Romanos capítulo 1, versículo 20. Cuando Dios dice que las cosas de Dios, las cosas invisibles de Él, como su existencia y todo eso, son claramente visibles a través de las cosas hechas. ¿Ok? Este es el gran problema del ateo. El que dice, no hay un Dios. Él puede tener cualquier argumento de evolución y esto y el Big Bang y cualquier argumento. Pero sabe que hay una cosa con la cual él no puede lidiar. Eso es una cosa que le estorba siempre. ¿Y sabe qué es? Es esto. Son los chunches. ¿Me entiende? Es materia. ¿De dónde vino todo esto, man? ¿Quién lo hizo? Hey, de la nada, ¡pum! Tenemos todo. ¿De dónde vino? ¿Me entiende? Todas las cosas de ellas tienen algún hacedor. Entonces Pablo está citando este versículo en el contexto de nuestra responsabilidad de evangelizar. Y él dice, pero digo, no han oído, antes bien. ¿Pero qué es lo que han oído? Dice, por toda la tierra han salido la voz de ellos. Hasta los fines de la tierra sus palabras. Ellos en el contexto, Salmo 19:4, ellos son los cielos y las cosas creadas. Y la voz de las cosas creadas han salido por todo el mundo. No es una voz del misionero que va proclamando el evangelio. No, es la voz de la creación. Y lo que Pablo está diciendo es que todo el mundo sabe que hay un Dios, porque todo el mundo puede ver la creación. Uno tiene que ir a la universidad para recibir una buena educación para no creer en Dios. Pero el que nace naturalmente, okay, en la noche se fija para arriba cuando no está nublado, está pero despejado. ¿Y qué es lo que usted dice? ¿Me entiendes? Es tan grande. Dice, wow, hay un Dios. Y la Biblia dice que Dios pone todo el universo en la palma de su mano. ¿Me entiende? Para Él es así de chiquitico. La voz ha salido por todo el mundo, pero no es suficiente. Porque eso es lo que queremos entender. Hay dos cosas que testifican al inconverso y lo dejan condenado. Primero es la creación, porque la creación testifica que hay un creador. Y la otra cosa es su conciencia, porque su conciencia le condena, porque viola su conciencia, hace cosas en contra de su conciencia. Pero vean lo que Dios dice, que no tenemos tiempo para analizarlo. Lo hemos visto antes. Pero si un pagano en la selva, digamos, porque muchos quieren sacar este argumento y decir, hey, ¿qué tal el pagano en la selva que nunca ha oído? Entonces él va a ir al infierno porque no conoce a Cristo, nunca ha oído de Cristo Jesús. No, porque en primer lugar, él tiene la creación Y si un pagano en la selva responde bien al testimonio de la creación, y él adora a un creador y no a la creación, muchos son adoradores del sol, de la luna, de tucos, de todo, pero si adora al creador, entonces ya tiene que responder bien a su conciencia. Y si responde bien a su conciencia, ¿y cómo es responder bien a su conciencia? Con humildad arrepentirse y decir que si mi creador no me ayuda, yo no puedo ser salvo. Si alguien hace esto, según lo que la Biblia dice, según los ejemplos que Dios nos ha dado, Dios le va a mandar más luz. Dios le va a mandar a un misionero para testificarle. El ejemplo de eso es Cornelio en Hechos 10 y 11. Cornelio, que era un inconverso, Cornelio que estaba orando todos los días, Cornelio que daba limosnas, Cornelio. Y luego Dios levanta a Pedro para enviarlo a predicarle la palabra. Cornelio había respondido a la luz que Dios le había dado. Sabía que había un creador y sabía que estaba en la olla. Respondía bien al testimonio de la creación y su conciencia, y Dios le mandó el mensaje a través de Pedro. Lo que yo digo es, ojalá que usted y yo, ojalá que seamos tan sensibles a la guía del Espíritu Santo que Pedro, porque me es difícil creer que Dios ya ha terminado de llamar a hombres y a mujeres a misiones mundiales. Me es difícil cuando hay miles y millones de hindúes, budistas y musulmanes que nunca han oído y que no hay nadie allá testificándoles. Me es difícil creer que Dios no quiere alcanzarles. Entonces yo digo, ahora que seamos sensibles, no solamente para hablar con la gente de nuestro país, 3,5 millones, pero que tal fuera de nuestras fronteras. ¿Qué quiere Dios de nosotros en cuanto a la salvación? Quiere que prediquemos. Prediquemos, es su mensaje, es su método. Quiere que prediquemos la palabra a pesar de los resultados, y quiere que prediquemos la palabra, escúcheme bien, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Es algo que a nosotros nos toca. Y ya es la hora para empezar a hablar de esto. ¿Quién va a ir allá? ¿Quién va a ir allá? ¿Ustedes van a mandar al gringo allá para que me maten? El gringo cae mal a todo el mundo, ¿me entiende? Quería matarme en Colombia y ya quería matarme en la calle el viernes por ser gringo. Y mándame al mundo musulmán y ya vuelvo en un paquete que dice carne molida. Especial, lleno de gracia, de gracia. Y terminamos con el versículo 19, ¿ok? Porque ya acabamos de ver lo que Dios quiere de nosotros. Es muy fácil, súper sencillo, que anunciemos su mensaje. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere del inconverso? Versículo 19. También digo, ¿no han conocido esto Israel? ¿O no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Ahora vamos a tocar este asunto luego, pero para que usted sepa, el pueblo insensato es usted. Y una de las razones principales por su salvación es provocarle a Israel celos. Que Dios está utilizándonos a nosotros para provocarle a su pueblo a ira. Versículo 20 dice, e Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, véalo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. Ahora a veces vemos un versículo así y decimos, qué pueblo más terco Israel, ¿verdad? Todos los judíos tan tercos, ¿verdad? Que no quieren escuchar. Claro, tan terco como usted y como yo. Todos somos iguales, iguales de tercos. Pero lo que quiero que vean esta mañana es esta frase. Todo el día. Todo el día. Todo el día. ¿Qué es lo que Dios nos debe? Dios nos debe, no nos debe nada, ni un centavo, ni una gota de misericordia, mucho menos la vida de su propio Hijo, Jesucristo. Dios no nos debe nada, pero todo el día Él extiende su mano a Israel. Ellos, versículo 16, no quisieron obedecerle. No quisieron. Pero Dios tan misericordioso todo el día, dice, todo el día extiende mis manos, todo el día. Cuando no tuvo que hacerlo, es como lo que vimos en el versículo 8. Es esto de que en versículo 8 dice más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es que la palabra está cerca. Todo el día Dios extiende su mano. La palabra está cerca, cerca de cualquiera. Si el hombre quiere la salvación, Dios no se la esconde. Si alguien quiere la salvación, Dios está ahí todo el día cerca de él y quiere salvarlo. Quiere hacerlo. Dios no quiere darle justicia. El simple hecho de que alguien está respirando todavía quiere decir que Dios quiere salvarlo. Porque en el momento que cuando deje de respirar, es el día cuando viene el juicio. Y ya le cogió tarde. No es complicado. Es bien, bien sencillo. Es versículo 9, versículo 10. Es arrepentirse, es apartarse de sus pecados, es someterse al Señorío de Cristo Jesús. Es poner su fe en Cristo, su confianza en Él, su obra sustituta en la cruz. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Es sencillo, no es un mensaje difícil, pero tenemos que hablarlo, tenemos que anunciarlo, y el inconverso tiene que aceptarlo. Pero como vimos la vez pasada, y como vemos en este versículo 21, es un fuego rebelde y contradictor. Es un mensaje sencillo, ¿verdad? Pero no es muy fácil. Porque uno tiene que tragarse el orgullo. Uno tiene que bajar la cabeza, reconocer sus pecados, que no es tan buena gente como pensaba, y decirle a Dios, por favor, perdóname y sálvame, porque si no tengo a Cristo, no tengo la salvación. No puedo salvarme a mí mismo. Necesito a Cristo. Es por eso que Cristo dijo que la puerta estrecha lo pone a uno en el camino angosto. Pocos son los que la hallan. Sencillo, pero no fácil. Pero de todos modos, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Predicar. Anunciar el Evangelio, ¿verdad? Y dice en el versículo 15, ¿qué dice de sus pies? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, un versículo más y termino. Primero de Reyes 15:23. Primero de Reyes 15:23. Primero de Reyes 15:23, hablando de un rey en Israel que se llama Asa. Primero de Reyes 15:23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y vea la última cosa que Dios dice acerca de este rey. Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies. Llevamos 2000 años, la época de la iglesia. Según lo que yo entiendo de los eventos por venir, cada 2000 años Dios hace algo grande. 2000 años. Estamos en la última época de la historia de la iglesia. Pronto viene el arrebatamiento. La 70ª semana de Daniel, la segunda venida del milenio, ya viene. Cada día estamos más cerca. Si nos quedan 100 años, si nos quedan 2, no sé. Pero cada día más estamos más cerca. Y la iglesia está en la última etapa, está en su vejez. ¿Y saben? Está enferma de los pies. Porque ¿quién está anunciando la paz? ¿Quién está anunciando las buenas nuevas? ¿Quién está predicando?